Estoy aquí sentado en el sitio de siempre, frente al micrófono de siempre, frente a los ordenadores de siempre, pero con algo nuevo aquí en la mesa de trabajo. Es un libro, Piel cambiada, un libro de Benito Grille, que se encuentra al otro lado del cristal y del que ya tuvimos la posibilidad de hablar hace algún tiempo, unos meses, cuando ahora, eso que tengo aquí en las manos, este libro, Piel cambiada, era solamente, bueno, pues un documento de Word dentro de un pen y poco más. Poco más no, porque detrás había una ilusión tremenda, porque ese documento, esa novela, esa piel cambiada que había conseguido hacer, pues tenía que ver la luz de una u otra manera. Un escritor, cuando escribe, lo que pretende es que le lean. Nadie escribe para que nadie le lea. Y además, yo creo que lo más bonito de esta historia surge, pues, donde surgen las buenas historias, en el principio, en el motivo. Una conversación con su padre donde, al final, un deseo se convierte en una promesa, y una promesa poco después se convierte en una realidad. Benito, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí estamos. Buenas tardes, hombre.
Acércate un pelín el micrófono.
Muchas gracias por cederme el micrófono para poder hablar. Para hablar de mi libro.
Claro que sí, para hablar de mi libro. Tengo que hablar de mi libro. Aquí hay que venir de mi libro. Oye, umbral maravilloso, maravilloso siempre el maestro. Es una frase que ha quedado para toda la vida. Oye, tenemos tiempo de hablar de piel cambiada, pero yo quiero conocer un poco ese Benito que es lector de ciencia ficción. A ese niño que descubre un trozo importante, una parcela importante de la literatura, como es la ciencia ficción, y que luego se aficiona.
De y hecho, que la afición que mi padre me fue dando desde...
¿Fue tu padre?
Sí, fue mi padre que me... Mi padre siempre lo conocí yo con un libro en las manos, y siempre lo... Claro, al final lo que ves en tu casa es lo que terminas haciendo, ¿no?
Siempre.
Siempre. Y mi padre siempre era de los de acostarse temprano, con un libro en las manos. Y fue el que me dio el gusto por la lectura, vamos. Además, somos tres hermanos y los tres leemos.
Tres aficionados a la lectura.
Sí, tres aficionados a la lectura.
Tú sabes que eso es muy importante en este país, ¿verdad?
Sí, sí. No, en este país que... Bueno, este país.
Que tenemos que leer un poco más.
Sí. Hay una frase que dice que la lectura os hará libres.
Sí, es verdad, pero lo aplicamos verdad, poco.
Y el conocimiento es muy importante. No solo, bueno, yo lo que leo es ciencia ficción, pero vamos, que una buena lectura siempre te da, aunque sea ciencia ficción,
pero,
todo libro
pero
tiene
¿por
una,
qué es, un... aunque sea ciencia ficción? Vamos a ver, hombre, si hablamos de Isaac Asimov, por ejemplo, estamos hablando de ciencia ficción y estamos hablando de uno de los maestros más grandes que existen. A ver, es un género de la literatura, sí. Es un género que mueve a muchísimos, a millones de lectores en el mundo y que hoy por hoy... marca un mercado sentidos.
Sin embargo, el mercado de la ciencia ficción aquí en España pues no tiene tanto calado. Aquí se vende más a caballo pasado, después de haber publicado el libro y haberlo escrito y esas cosas, pues el género que más se vende es el romántico erótico. Y es porque leen muchísimas más mujeres que hombres.
Pues nosotros también tenemos que empezar
Yo, evidentemente, iba a escribir ese género porque ese género...
No te apetece, ya no está. Hay otra gente que lo escribe.
Dándole su cuota de mercado y dándole desde mi respeto a quien escriba y lea ese tipo de género. Pero no es lo que a mí me place leer y no es lo que me gusta a mí escribir.
¿cuál fue la primera novela que realmente te enganchó? La que te enganchó, de verdad. Yo de ciencia ficción te lo voy a decir, ¿eh?
El primer, digamos, libro sí, para, entre comillas, adultos, sin dibujitos grandes, sin letras enormes y con un montonazo de textos, fue la Historia Interminable.
La Historia Interminable.
De Michael Ende, sí. Y libro de fantasía, que en verdad estaba más o menos orientado a la edad que en la que tenía, sí, fue unos 10-11 años.
Sí.
Y a partir de ahí pues ya dejamos los libros con dibujitos y empezamos a leer cosas con un poquito más,
claro,
de calado.
Claro. Oye, a mí mi primer libro de ciencia ficción fue 20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, sí, que tuve la enorme suerte de leerlo muy
también
pequeño.
También he leído los clásicos.
Y Julio Verne es yo creo que seguirá siendo un maestro de una literatura de muchísimo caché, que es lo que aquí hay que dejar claro, aparte, desde el principio.
Aparte de un visionario, porque si te voy a analizar,
hombre,
la luna,
tú verás.
Mil leguas de viaje submarino,
tú verás.
La vuelta al mundo en 80 días,
tú verás,
en fin, algo que tiene muchísima.
Claro, porque es que vosotros, cuando os enfrentáis a una historia, ahora hablamos de la tuya,
sí,
tenéis que. Digamos que tenéis que moveros en parámetros y en mundos que claro, que os tenéis que inventar y lo tenéis que poner vosotros en valor y tenéis que construir una historia de la nada, literalmente,
sí,
de lo que no existe. Porque, claro, uno, una novela policíaca, pues sí, claro, uno tiene el tema de que puede ser 500.000 temas, pero vale, bien. Pero aquí tienes que partir de algo que verdaderamente no existe. ¿Cómo se va cosiendo esas ideas en tu cabeza?
Pues, ¿cómo se van cosiendo? Pues primero se empieza por un, digamos, como una especie de storyboard,
sí,
que hace aparte de la novela, te hace, digamos, una pequeña estructura de la novela. Y entonces pones a los personajes en la historia más o menos por dónde va a ir,
uh-huh,
y cómo va a empezar y cómo va a terminar, y por medio vas poniendo, digamos, las cuotas, digamos, el nudo de la historia, y vas desarrollando a partir de ahí.
Y los personajes que necesitas para desarrollarla.
Los personajes que necesitas, el entorno en el que se va a mover,
claro,
una cronología, digamos, para poder darle una continuidad a la historia y que el lector no se sienta perdido.
Porque, claro,
en verdad tú no estás. Hombre, tú puedes tener una idea mental de lo que quieres escribir, pero no sabes. O sea, tienes que transmitir.
Claro.
A la hora de escribir tienes que mostrar. Tienes que mostrar, no tienes que contar.
Claro.
Tienes que. Yo muchas veces cuando estaba escribiendo me imaginaba que estaba en una esquina de la sala mientras que mis personajes estaban hablando.
Y tú describías la escena.
Ahí está. Y empezaba a narrar lo que estaban contando.
Porque
ellos,
tú sabías perfectamente qué iba a pasar en cada momento y te limitabas.
No tanto, yo me hago un pequeño storyboard y después los dejo a ellos que hablen. Y
porque eso
cosas.
Es muy importante. Sí. Al final los personajes terminan teniendo vida propia, sí, desarrollándose, sí, sí, ellos, y lo que tú al principio tenías una idea de que iba a ir por aquí, a lo mejor no están por aquí y es un poco más por allí, ¿no?
Sí, hombre, es que aparte, eso es muy importante, tener bien estructurados personajes y que ellos vayan contando la historia. Y, o sea, a un personaje que lo pones tú que sea muy tímido e introspectivo, que sea un tío que lo tienes en una esquina de la sala y no te das cuenta que está ahí, no lo puedes poner tú a matar gente o a que te saque de un sitio en llamas o... Vamos, que si ese tío es introspectivo tendrá otras cualidades y el tío que te puede sacar de un edificio en llamas pues tendrá otras. En fin, que es muy complicado y es muy difícil darle una credibilidad a la historia y al final lo que como escritor,
sí,
lo que he escrito una novela, pero bueno,
hombre, eso es vamos a ver,
sí, como escritor,
como escritor
que tienes que llevar al lector de la manita y,
claro,
y mostrarle el mundo que tú quieres,
claro,
que quieres mostrar, vamos, que,
claro,
quieres enseñar.
¿Qué has querido enseñar tú en Piel Cambiada, que es una historia? ¿Cómo nace esto? ¿Cómo se te van? Porque hemos hablado de cómo pones en pie cada uno de los, sí, personajes que necesitas para contar lo que tú quieres contar. Pero es que lo que tú quieres contar, sí, ¿de dónde nace eso?
Pues nace de... Vamos a ver. ¿Qué quiero contar yo con la historia, no? En un principio quería contar una historia de superación personal, ¿no? De cómo, digamos, salir de tu círculo.
Tu zona de confort.
De tu zona de confort y cómo, digamos, intentar crecer como persona, ¿no? Uh-huh. Y la historia va de un chaval, un hombre joven, Raimundo. Uh-huh. Mundo para los amigos. Y que está trabajando, tiene un trabajo heredado de su padre.
Sí.
Que lo tiene que ejercer por necesidad, porque tiene que poner un plato de comida en
diariamente.
Su casa. Su madre es una ama de casa. No...
O sea que empieza con una realidad cruda y absoluta.
Sí, sí, sí. Hasta que el tío tiene un accidente en el trabajo. Tiene un accidente en el trabajo y se levanta en otro cuerpo. Y ahora tiene que averiguar qué hace ahí, por qué está ahí y cómo puede salir de ahí. Entonces, lo que él deseaba que era salir de esa, digamos, esa rutina que tenía y él quería seguir estudiando, tenía otras metas en la vida.
Sí, como cualquier persona.
Sí, pues se ve que de momento lo que quería era salir de ahí y se ve que sale pero con una violencia muy grande y sale a otro sitio.
Claro, claro.
Sale a otro sitio que no sabe por qué está ahí. Y... tiene que intentar ahora volver otra vez a su sitio.
Ahí es donde empieza realmente la historia, ¿no? Cuando él despierta de ese accidente y despierta en una circunstancia que no se puede pensar.
Amanece en el cuerpo de un lobo.
Vamos a quedarnos ahí porque esto hay que dejarlo. Hay que contar las cosas así un poquito...
Con
cuentagotas. Sí, mezclas aquí un animal tan unido al ser humano...
Sí.
Y yo te diría también tan unido a los miedos del ser humano, como es el lobo, ¿no?
Podría haber usado cualquier animal.
Claro, claro.
Pero sin embargo el lobo siempre ha sido el malo en todos los cuentos.
Antropológicamente hablando, en el ser humano siempre es el malo.
Siempre es el malo, siempre. Y el lobo no es un animal, es un animal que hay dentro de la naturaleza.
Es un depredador, como otro depredador.
Tiene su función, vamos.
Claro, hombre, claro.
Lo que hace el lobo, digamos, como animal, intenta que la manada de rumiantes, pues, que sobrevivan más
fuertes. Los más fuertes.
Ahí está, se va comiendo a los más débiles y poco más. Pero que, además, el lobo, en este cuento, en esta historia que yo cuento, también, digamos, un marginado dentro de esa sociedad.
Ellos sí, porque viven, en realidad el lobo no deja de ser un marginado en nuestra sociedad actual, que lo tenemos acotado, ¿no?
Ahí está, vamos, el lobo es el que se come a las ovejas. Ah,
sí, el que nadie quiere ver.
También habría que ver que al lobo se le ha quitado el terreno suyo
para
meter a las ovejas.
Claro.
En fin, pues en esta sociedad que he creado también es digamos, un marginal. Entonces, pues mi protagonista se ve con dos veces con un problema. Primero, que no sabe dónde está. Y segundo, que está en un cuerpo de una persona, digamos, que marginada socialmente.
Claro.
Y entonces, pues, tiene que lidiar con todos esos problemas y seguir adelante. Lo que quiero contar con este libro es que estamos en una sociedad en constante evolución.
Sí.
En constante cambio. Que o te adaptas a los cambios o puedes acabar muy mal.
Muy mal.
O abrazas a los cambios o los cambios terminan por...
Comiéndote.
Terminan comiéndote, exactamente. Y más o menos es lo que quiero contar en esto, vamos. Ya si de paso encuentras a alguien con quien lidiar esos cambios, ya mejor que mejor, vamos.
Oye, que a mí me parece interesantísima la idea. Sinceramente, es una manera de decir muchas cosas, de contar muchas cosas a través de una historia, a través de unos personajes donde unes muchas cosas. Y donde, bueno, pues también, porque todas las historias tienen moraleja, y esta también debe tenerlo, porque aunque sea un libro de ciencia ficción,
sí, hombre,
tenemos que tener en cuenta ese mensaje que están dentro de las páginas del libro.
Todas las historias tienen un mensaje, vamos.
Claro.
Que al final lo que quiero contar aquí es que puede que esté a lo mejor en una rutina cerrada, que digas tú, joder, pues fulanito vive mejor que yo, pero tú no sabes cómo los problemas que ha tenido fulanito, tú no sabes los problemas que ha tenido esa persona, y que realmente lidiar con la rutina no es un problema, el problema es que la rutina lidie contigo.
Claro, Claro.
Que tienes que aprender a desenvolverte y a buscarle siempre el lado positivo a las cosas.
Claro, que a veces eso es muy interesante. Oye, estamos hablando de un libro importante que tiene
600 páginas.
Ah, bueno, vale, ya está, ya. 600 páginas. Un libro denso en páginas, por lo que estás contando,
sí,
denso,
sí.
Y muy interesante en contenido. ¿Qué ocurrió la primera vez que te enfrentaste a la página en blanco?
La página en blanco, la temida página
porque una vez que empiezas ya, más o menos le coges carrerilla. Pero la primera del primera, de primera, de primera, esa primera letra...
Mira, no, eso, lo de la página en blanco lo escuché yo estando en la FP, ¿vale? Estando estudiando.
Sí.
Una profesora nuestra de lengua, pues... Lengua, una asignatura que se me atragantaba a mí mucho. No, yo no era...
Fíjate, un lector como tú.
Sí, sí, yo soy un gran lector, pero sin embargo la asignatura de lengua se me atragantaba. No era de grandes notas en lengua.
Ya.
Pues trajo una vez a un escritor, ¿vale? Un escritor, y era una persona muy peculiar, era un tío muy peculiar. Y dijo eso mismo, dice... Me hablaba muy mal, muy mal. Decía, la página en blanca, esa pedazo de cabrona... Es lo peor. Le tiene que estar cortando cada porte la profesora.
Porque se salía del tiesto.
Habla mejor, tío. En fin, pues la tenía página en blanco. Sin embargo, a mí la página en blanco no es una cosa que...
Tenías muy claro lo que querías contar.
Sí, sí. Aparte que yo me sentaba ante ordenado y me estaba mi... El libro lo he escrito sentado en el sofá.
¿Sí?
Con mi mujer viendo Anatomía de Grey viendo la tele, y tenía muy claro lo que quería contar y cómo quería contarlo y de la manera que quería contarlo, y tenía mucho contenido, como metí muchos personajes,
claro,
y le quería dar a todos ellos su parcelita, su función,
o claro,
su
protagonismo,
o su forma de, digamos, de enfilarla, digamos, aquel mundo. Se ha hecho denso por eso mismo, porque todos tienen su función, todos tienen su forma de ver la vida dentro de esa sociedad.
Y era necesario contar esas historias.
Y era necesario. Es más, uno de los personajes, Ursa, que es una osa, en un principio lo creé como elemento narrativo, como, digamos, como la ayuda, digamos, al personaje, el que lleva de armadita a ese personaje por el mundo, y de paso pues te va contando de cómo es aquella sociedad. Una sociedad donde, digamos, hay una institución, el ministerio, ¿vale? Que lo controla todo. Que es la que te asigna los trabajos, la que te asigna las tierras, la que...
La sociedad que coordina un poco todo, la vida.
La coordina todo ahí. Es más, una sociedad donde la divisa como tal no existe. Donde tú haces tu función es como...
Existe moneda.
Sociedad ultracomunista, donde a ti no te hace falta la moneda, si desempeñas tu tarea, no te va a faltar para vestirte, no te va a faltar para comer, no te va a faltar...
Las necesidades las vas a tener.
Las vas a tener cubiertas. Y este Ursa, digamos, le cuenta a Mundo cómo va el tema ese, vamos, entre los dos, digamos, más poniendo en manifiesto la diferencia entre los dos mundos. Pues al final este personaje, que lo hice como, digamos, un secundón, así, pues al final...
Toma un protagonismo propio.
Ahí está.
Oye, yo antes de terminar esta entrevista te quiero preguntar por el futuro. Es decir, aquí tenemos ya ese sueño convertido en realidad, que se llama Piel Cambiada, que tiene muy buena pinta y que yo voy a comenzar a leer esta misma noche. Pero no sé si...
Al principio, si te pierdes un poquito, no te alteres, porque está hecho así en aposta, ¿eh?
Vale, vale, muy lo tendré en cuenta.
No, porque el protagonista aparece desorientado, aparece después de un accidente en el trabajo... Y realmente no sabe dónde está. Y está,
bueno,
contado en primera persona, ¿eh?
Pero
está
eso hace para que tengas que seguir la novela, tengas que continuar y ya ir tú hilando lo que vas contando. Pero lo que quiero decir es que si dejas alguna puerta abierta, porque la ciencia ficción permite, al igual que cualquier género, antes te puse el género de la novela negra, ¿no? Donde tenemos ejemplos. innumerables de personajes que han dado por una saga completa. También existe eso en ciencia ficción. Sí. ¿Tiene esto una puerta abierta de cara al futuro? Pues ¿o mira, ya todo lo has contado en estas 600 páginas?
Vamos a ver, en esas 600 páginas cuento una historia, ¿vale? Y hay personajes dentro de ese libro que se merecerían, digamos, un pequeño, bueno, no tan vasto, tan grande, pero sí se merecería
una continuación.
Digamos, un pequeño spin-off. O
claro.
Incluso dejé puerta abierta para hacer, digamos, una secuela. Porque los problemas que hay en ese mundo, que están todos generados por el tema del rechazo al lobo, por el tema de que están los lobos ahí en esa sociedad están como los indios americanos, que son cazadores y recolectores, ¿no? Ellos no, digamos, no aportan a esa sociedad, sino que viven en la naturaleza, cazan, recolectan.
Un poquito aparte de.
Aparte de. Y entonces, pues, la misión que, digamos, que tiene mi protagonista, digamos, es darle un poquito de paz a esa gente, a intentar integrarlo un poquito más a la sociedad. Pues los problemas esos no se terminan de resolver del todo. Ahí se queda un poquito en el aire. Y aparte también, se podría hacer una secuela.
Estaría bien eso de... Estoy pensando en alto. O sea, el problema principal lo resuelves aquí, en piel cambiada, pero luego podía haber un regreso a ese mundo. Sí. Ya sabrás por qué, cómo, sí. Cuándo, eso es el escritor, pero bueno, un poco camino entre dos mundos, sí, y poder abrir una puerta y otra.
No de mano de los personajes de esta, sino de mano de otros personajes. Sí, seguimos teniendo el problema de con los lobos, seguimos teniendo a Ursa. Ursa se queda perdida en aquel planeta una temporadita y me gustaría contar un poco porque ella también quiere venir aquí a la Tierra y tiene que hacer una serie de cosas allí. En fin, que hay materia para contar. Sin embargo, cuando llevaba la mitad del libro,
sí,
que joder, me decía mi familia, de mi sí, mujer, me decía, ¿vas a terminar el libro ya? Y digo, me falta un poquito y me ve 2 o 3 meses más escribiendo. y esos 2 o 3 meses que me faltaban, dije yo, quería cerrarlo para dejarlo cerrado y no volver a contar nada sobre...
Sí.
Sobre este tema, ni
sobre la historia,
sobre esta historia, sobre aquel planeta, en fin. Pero, ¿qué pasa? Le coge cariño a los personajes,
claro,
y la historia al final toma vida. Y aunque son muchas páginas y he contado muchas cosas, pero creo que me faltan cosas por contar.
Eso siempre es bueno, quedarse para seguir contando cosas.
Sin embargo, por medio, ahora estoy liado con otra cosa, con otro proyecto.
Bien, sí, o sea que sí. No para, ¿eh? No, tú ya no para, no. Tú estás lanzado ya.
No. Terminé esta y mientras que estaba maquetando el libro, mientras que estaban dándome...
Empezaron...
Sí, empecé a escribir otra cosa. Empecé a escribir el espacio entre tus ojos, se llama.
Ay,
esta ya es ciencia ficción pura y dura, de viajes espaciales, sí, de un futuro en el que el hombre ha conquistado digamos la galaxia,
otros mundos, sí,
que convive con otra raza de
seres.
De seres, ahí está. Y esto va contado sobre la perspectiva de Víctor, que es un ingeniero espacial, una persona bastante gris, que va de su trabajo
de su casa y ya está.
A su casa al trabajo, de que a lo mejor está enrolado en naves y duerme en las naves y apenas sale. Y se ve con un problema cuando sale un día a correr, conoce a una. Y esa una, pues, dentro de esa mujer, pues, había otra persona. Había otro ente. Que cuando entraba en relaciones, pues, digamos, como que le pega una molesta enfermedad venérea.
Sí.
Que tiene nombre y apellido, vamos. Y ahora dentro del cuerpo de Víctor, pues, está él. Y está una molesta voz que no le deja tranquilo ni a sol ni a sombra, ¿o?
Oye, pues eso también tiene muy, muy buena pinta y esperemos que va creciendo. Ahí estás trabajando en el proyecto,
¿no? Llevo ya 40.000 palabras de ese, que ya se podría considerar novela corta. Novela corta sería unas... Ese libro, el de piel cambiada, tiene 240.000 palabras, ¿vale? Y digamos que ahora mismo llevo de esta novela, llevaré unas 80 páginas por ahí. 80 páginas. Esta tampoco la quiero hacer muy densa porque corregir, maquetar y sacar un libro de esa envergadura
es importante.
Es muy trabajoso.
Es un trabajo.
Es muy trabajoso.
oye, que se nos va el tiempo, ¿cómo se puede, cómo podemos, la gente que nos está escuchando y que se ha interesado por tu historia, cómo puede tener, comprar Piel Cambiada? ¿Dónde?
Muy bien, mira, la editorial se llama Vive Libro, ¿vale? En la página de Vive Libro, solo tienes que poner Piel Cambiada y sale lo que es el libro para ser adquirido. Está en Amazon.
Amazon también.
En Kindle, que está un poquito más barato. Sí. Está a 4,75, creo que está en formato digital. En formato físico está a 19€ en Amazon. Uh-huh. Os podéis ir a Papelerías Bozano, aquí en San Fernando.
Que también, que es una opción buenísima, las librerías. La librería también.
Que está más barato que en Amazon.
Para que tú veas, y lo tenemos aquí en el pleno centro.
Yo, para el tema este, yo que soy muy viejo, soy muy clásico, ¿vale? Yo lamenté cuando los videoclubs dejaron de existir, pues sí. Lo lamenté porque me gustaba mucho el trato con el
claro,
con
claro.
El tendero. Y las librerías, pues igual, las claro. Librerías, pues tú vas...
Hay que apoyarlas.
Ahí está, pregunta, mira, ¿ciencia ficción qué es lo que tiene? Pues que te pueden aconsejar mi libro. Lo tienes en Bozano, también lo tienes en... Ay, puñeta, que se me ha olvidado.
¿Tengo otra librería?
Sí, bueno, lo tienes en Acapea, en el Bahía Sur.
Sí.
Que me lo han puesto Mariví, que un saludo para ti, hija mía, que muchas gracias por apoyarme con esto.
Que es importante eso también, sí, sí, ese sí. Apoyo sí, de las librerías a los escritores,
puesto,
noveles.
Ha pedido unas pocas de novelas para tenerla ahí en toda la red de Acapea. Y me ha puesto 4 novelas en el escaparate.
Bien.
Que cuando yo vi el escaparate dije, hija mía, tan pesado sí yo que me ha puesto 4 veces la novela. Dice, no, de momento la tengo claro, aquí y si claro. Se vende, pues se quitará. Pues también, esta papelería que está al lado, que se me ha ido el nombre, al lado del Hornos Púnicos. ¿Cómo se llama? La papelería de Paquito, joder.
Bueno, pues cerca de Hornos Púnicos hay una papelería.
Sí, se me ha ido.
Que la regenta Paquito, pero que ahora no nos acordamos. Ahora no nos acordamos del nombre.
Veracruz, puñeta.
Veracruz, ya está.
La papelería de Veracruz, que está pegado a un estanco, pues también lo tienen ahí. Y aparte eso, los canales de distribución digital. De Amazon, de la misma librería, de mismo Vive Libro, por ahí se puede adquirir. La novela al principio cuando salió dije yo, coño, 18€ por la novela, un autor novel, pero la verdad es que...
Hombre, cuando se vea la novela verás que está muy bien publicada, está muy cuidada la edición.
La verdad que a la editorial le tengo que agradecer lo han hecho muy bien, porque la novela está muy bien maquetada,
sí,
está
señor.
Muy limpita.
Sí, señor.
El papel es muy bueno, según me han dicho todos los libreros que la han cogido.
Que no, que... es una novela que verdaderamente para nada es caro esto, te lo prometo.
He comprado otra. Soy lector y que soy
claro, entonces lo sabrás
consumidor
mejor
que de papel, digamos.
Sí.
Pues he visto novelas mucho más pequeñas y por el mismo precio.
Sí, sí, no, está estupendamente y sobre todo el contenido. El contenido que es de lo que hemos hablado en este ratito de charla. Oye, Benito, gracias por estar aquí, gracias por presentarnos esta Piel Cambiada y por ofrecer al mundo de la literatura esa visión particular y personal y que particularmente considero que es uno de los géneros más atractivos y más actuales que existen, como es la ciencia ficción. Y gracias por todo y de esa segunda novela de la que me has apuntado cosita, ya me tiene...
Te daré un link para que vea más o menos cómo va la historia.
Me tienes al tanto. Lo dicho, un verdadero placer, suerte tremenda.
Gracias a ti por cederme el micrófono, por dejarme este ratito, este cachito de tiempo en antena, que es muy de valorar. Es una cosa que leí por ahí, que la frase que dice, valora a quien te presta su tiempo, porque es algo... que nunca jamás recuperará.
Y si ese tiempo está unido a la literatura y a la gente que hace literatura, muchísimo mejor. Es un verdadero placer. Lo dicho, Benito, que me mantengas al tanto. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.